Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia.
Arrancamos hora 13 con la actualización de la información más reciente del coronavirus en nuestro país. Como informábamos anteriormente, Nueva Gales del Sur continúa luchando contra la variante Delta. Hoy se registraron 145 nuevos casos de COVID-19 adquiridos localmente en el estado, y de estos, al menos 51 se encontraban circulando en la comunidad durante su periodo infeccioso. La premier Gladys Berejiklian ha manifestado su gran preocupación porque las protestas violentas del sábado puedan convertirse en un evento de contagio masivo. Por su parte, el primer ministro australiano Scott Morrison dice que se entregarán 90.000 dosis adicionales de la vacuna Pfizer a Nueva Gales del Sur a partir de la próxima semana. En ese sentido, el primer ministro abordó las preocupaciones sobre el suministro de Pfizer y dijo que está respondiendo a la solicitud de la premier Gladys Berejiklian de dirigir más dosis al estado.
On the week commencing 5th of July, which is the week in which the Premier contacted me, New South Wales, both GPs and the state distribution.
En la semana que comenzó el 5 de julio, que es la semana en la que la Premier se puso en contacto conmigo, Nueva Gales del Sur recibió unas 147.720 dosis de Pfizer, incluyendo los médicos de cabecera y para los centros de distribución estatales. La semana que comienza, la semana que viene, ellos recibirán 90.000 dosis adicionales. Eso no incluye las 50.000 dosis adicionales que extendía la Premier el viernes o las 150.000 adicionales que ya se han recibido, además de sus asignaciones anteriores, decía el primer ministro Scott Morrison. Asimismo, añadió que poco más del 16% de las personas elegibles para la inoculación ahora están completamente vacunadas. Pero solo el 37% de uno de los grupos más vulnerables, o sea, los australianos mayores de 70 años, han recibido dos dosis de cualquier vacuna. El primer ministro anunció estas últimas cifras al tiempo que confirmó que Australia ahora tiene un acuerdo con Pfizer por más de 60 millones de inyecciones de refuerzo para el año que viene y otras 25 millones más que se entregarán en el 2023. Cuando se le preguntó sobre el confinamiento de Nueva Gales del Sur, Morrison dijo que no había otra opción al bloqueo.
There isn't an alternative to the lockdown. Let me be clear. There is not an alternative to the lockdown in New South Wales to get this under control.
No hay una alternativa al encierro. Permítanme ser claro. No hay una alternativa al confinamiento en Nueva Gales del Sur para controlar la situación. No hay otra fórmula mágica que pueda solucionar este problema. La vacuna sola tampoco es una solución. El bloqueo es lo que detendrá el virus. Puede ser asistido por las vacunas, pero el encierro debe ser efectivo, por lo que es esencial que todos los esfuerzos se centren en asegurarnos de que el bloqueo funcione, decía Scott Morrison. Ayer, la premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, dijo que el estado había registrado dos muertes por COVID-19. Una de ellas era una estudiante internacional brasileña de 38 años. Según informa SBS Portuguese, la embajada del consulado de Brasil en Sydney y la embajada y el consulado de Brasil en Sydney han confirmado que están listos para ayudar y apoyar a la familia de la mujer. Gladys Berejiklian agradeció a las 200.000 personas que se hicieron la prueba en los últimos dos días, pero dice que está sumamente disgustada con quienes participaron en la protesta del sábado que provocó enfrentamientos y el arresto de decenas de personas. Unas 60 personas han sido acusadas de diversos delitos, entre ellos dos hombres acusados de presuntamente golpear a un caballo de la policía. En este sentido, Berejiklian dice que es demasiado pronto para saber si la protesta contra el confinamiento podría convertirse en un evento de contagio masivo.
We don't want a setback. And yesterday could have been a setback. Time will tell.
No queremos un revés y lo que ocurrió ayer podría ser un revés, el tiempo lo dirá. Pero estoy tan completamente disgustada, decepcionada y desconsolada que la gente no considere la seguridad y el bienestar de sus conciudadanos, decía la premier Berejiklian. Mientras tanto, en Victoria, el premier Daniel Andrews ha criticado a quienes participan o quienes participaron en una protesta similar en Melbourne.
We can't vaccinate against selfishness, and these people should be ashamed, absolutely ashamed. It's just wrong. You want to protest?
No podemos vacunarnos contra el egoísmo y esta gente debería estar avergonzada, absolutamente avergonzada. Simplemente está muy mal. Si quieres protestar, protesta contra el virus. Quédate en casa y haz lo correcto y superemos esto juntos sin poner egoístamente a otros en peligro, decía Daniel Andrews. Victoria ha registrado 11 nuevos casos locales de COVID-19, todos en aislamiento durante el periodo infeccioso. Mientras tanto, Australia del Sur y Queensland han informado de un nuevo caso de COVID-19 cada uno. El premier de Australia del Sur, Stephen Marshall, dice que gracias a todos que estaban en estricta cuarentena, el estado todavía está en camino de poner fin a su confinamiento el martes. Y en otros asuntos relacionados, Esther, este fin de semana el grupo asesor técnico australiano sobre inmunización, conocido como ATAGI por sus siglas en inglés, revisó su recomendación respecto a la vacunación debido al brote Delta que continúa creciendo en Nueva Gales del Sur.
Hola, Claudiana. Sí, el grupo de expertos en inmunización que asesora al gobierno australiano dice que todas las personas mayores de 18 años que estén en el área metropolitana de Sydney deben considerar seriamente el vacunarse con cualquier vacuna disponible, incluida la vacuna de AstraZeneca, y esto incluye a los adultos menores de 60 años. Este cambio en la recomendación se debe al creciente riesgo que presenta la variante Delta de la COVID y a las limitaciones existentes en el suministro de la vacuna de Pfizer. Recordemos que anteriormente, cuando no teníamos el riesgo que tenemos ahora con la proliferación del virus Delta, la TAGI había dicho que era preferible que los adultos menores de 60 años se vacunaran con Pfizer. Pero ahora el balance del riesgo contra el beneficio ha cambiado, por lo que están diciendo que es preferible vacunarse que esperar, porque es menos riesgoso. En este sentido, la TAGI dice que, como estamos pasando por un brote grande, los beneficios de la vacuna de AstraZeneca son mayores al riesgo, que es mínimo, de que se presenten efectos secundarios graves. Y esto aplica para todos los grupos de edad. Y una de las razones por las que ATAGI recomienda que las personas consideren seriamente la vacunación en este momento tiene también que ver con que los datos que se están conociendo sobre la gravedad de la variante Delta muestran que es potencialmente más severa que la cepa original del SARS-CoV-2.
Sí, así es. De hecho, la proporción de personas menores de 60 años que requieren hospitalización parece ser más alta de lo que ocurrió durante los brotes con la cepa original. Además, ATAGI ha informado que las personas que hayan recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca deben considerar adelantar la segunda dosis a 4 u 8 semanas en lugar de esperar las 12 semanas habituales. Y para ampliar esta información, contactamos con la doctora Magali Barrera, médico de cabecera y familiar de nuestra comunidad hispana aquí en Australia, y ella comienza explicando cuáles son las recomendaciones actuales y a qué se deben algunos de los cambios en las recomendaciones de vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años.
La recomendación realmente no se ha cambiado. La recomendación fue siempre vacunar desde los 18 años para arriba. Esa fue la recomendación inicial. Se cambió a los menores de, a tratar de evitarla en los menores de 60, cuando se vio que esa era la población de mayor riesgo de complicaciones graves, particularmente los menores de 50. Pero como acá en Australia hubo un caso de una persona de 62 años que tuvo la complicación grave, decidieron cambiarla. Pero la recomendación ha sido siempre de 18 para arriba. Ahora, si tú piensas en la ecuación riesgo-beneficio, en este momento es mucho más grave la situación del riesgo de que tú te contagies con un COVID y te mueras, que el riesgo de tener la vacuna y tener una complicación. Esa es la indicación de decir, por favor, vacunémonos todos, porque es la única manera que tenemos de cortar la transmisión.
Y realmente, cuando hablamos del riesgo, de los riesgos de la vacuna, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que tú puedes tener, en Australia en este momento, de aproximadamente 3 millones de personas vacunadas, han habido 85 casos de complicaciones. 85. De esos 85 casos, han muerto hasta el momento, desgraciadamente, cuatro personas. Las complicaciones de la vacuna tienen tratamiento, el COVID no. Esa es la diferencia. El COVID hasta el momento no tiene tratamiento. Y al no tener tratamiento, tenemos que tratar de prevenirlo. Y desgraciadamente, la variante que hay en este momento, la Delta, es una variante más contagiosa, más rápida de pasar de nada, de un resfrío, a estar en unidad de tratamiento intensivo. Y es una variante que está siendo transmitida predominantemente, así como se dice, fleeting contacts. O sea, es tan transmisible que ya no necesitas estar en un lugar cerrado, con un montón de personas, no. Te la transmites en el supermercado. Entonces, por eso que es tan importante vacunarnos. Y como la vacuna que tenemos disponible es la AstraZeneca, esa tenemos que tratar de usar.
Sí, de hecho, en el statement o en las razones que publicó la TAGI en su página web durante el fin de semana, dice que una de las razones importantes por las cuales decidieron recomendar que las personas seriamente consideren la vacunación en este momento es que los datos que se están viendo sobre la gravedad de la variante Delta es que esta variante puede ser más severa que la cepa original, ¿no? De la COVID, y que la proporción de personas menores de 60 años que requieren hospitalización parece ser más alta. O sea, no solo que es más transmisible, sino que afecta también a personas menores o a más personas, ¿no? Porque están en diferentes rangos de edad, ¿no?
Claro, si tú piensas que la persona que se murió de COVID hace la semana, el fin de semana, es una persona de 30 años.
Sí, una estudiante de Brasil, de hecho.
Pues a eso me refiero, digamos, está afectando a gente más joven. Piensa tú que, no quiero crear así como una pánico ni mucho menos, pero piensa tú que en Indonesia está afectando y matando niños, que pensábamos por mucho tiempo que estaban como hasta cierto punto protegidos, y no es así. Entonces, tenemos que vacunarnos todos porque es la única manera de que evitemos que la situación se propague, se incendie. Estamos tratando en este momento, Claudiana, de apagar un incendio en la mitad del fuego. Y eso no es bueno. O sea, tenemos que tratar de disminuir el fuego, tratar de disminuir las llamas como sea en este minuto. Y lo único que tenemos es la vacuna. Si el problema es ese, no tenemos un tratamiento. No te puedo dar un antibiótico, no te puedo dar una agüita y hierba. ¿Te fijas? Es lo único que hay es evitar la propagación.
Por supuesto. Otra de las cosas que cambió el fin de semana, te dice ahora que las personas que estén en las zonas de alta exposición, donde el brote está más grave, pueden recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca de 4 a 8 semanas después de la primera dosis, en lugar de 12 semanas. Háblanos de ese rango de tiempo que tiene que haber entre la primera y la segunda dosis, por favor.
Los estudios originales de la vacuna determinaron que la máxima inmunidad se obtiene después de la segunda dosis. Y esa inmunidad va aumentando a medida que tú espaciabas el tiempo. Entonces, ahora como que se llegó, como quien dijéramos, a un punto intermedio. Ideal, 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 serían 12 semanas, porque es lo que los estudios demostraron que era, como quien dijéramos, lo óptimo. Pero no significa que si te la pones la segunda dosis a las 8 o a las 6 semanas, no vas a estar protegido. Vas a estar protegido, no tan protegido como a las 12 semanas, porque esto, Claudiana, tienes que pensarlo en términos de que ellos midieron tu nivel de anticuerpos contra el virus, ¿ya? No es que no tengas anticuerpos si te la pones a las 6 semanas, vas a tener un pelito menos que si te las pones a las 12 semanas, eso es todo. Entonces, si ya tiene la persona una dosis, por favor, adelante la segunda dosis, llame al lugar donde se la pusieron y le van a decir: venga inmediatamente, le faltan 3 o 4 días, pero hay que vacunarse antes para tener mejor protección.
Claro, ese es en el caso de la AstraZeneca, y en el caso de Pfizer, lo que anunció el primer ministro Scott Morrison fue lo contrario, que ahora se iba a espaciar más, ¿no?
Exacto, y la razón de eso es por la falta de disponibilidad de vacunas. Es para tener una mayor cantidad de gente vacunada posible en el menor tiempo posible. Y como no tenemos suficiente disponibilidad de Pfizer, es que prefieren que la gente tenga una a que no tenga ninguna. Entonces están jugando un poco con los tiempos, ver si acaso llegan más en estos días para poder seguir vacunando con un ritmo más parejo, por así decirlo. Pero en este momento las razones son esas: Pfizer, falta de disponibilidad, y el deseo de tener, aunque sea un poco de protección, en vez de tener cero protección.
Claro, claro. Bueno, durante el fin de semana, el sábado, vimos unas protestas donde unas 3.500 personas estuvieron marchando en Sydney, sin tapabocas, sin distanciamiento social. Usted, como médico, ¿cómo evalúa esa protesta?
Como médico lo encuentro de una falta de información, de creer en teorías de conspiración, de no entender, de no haberse informado, de creer que todo el mundo los está tratando de tener encerrados por gusto, digamos, y que no es por el bien común. Desde un punto de vista personal lo encuentro de un egoísmo y de una, mira, todo el mundo me dice que no diga palabrotas, pero lo encuentro de una estupidez que no tiene nombre, porque es gente que decide creer lo que ellos quieren creer y no escuchar a la ciencia. Si algo hemos aprendido con esta pandemia, Claudiana, es que realmente no tenemos alternativa que creer en la ciencia. Una cosa es lo que yo quiera creer y otros son los hechos. Claro. Y esta gente ha decidido creer lo que ellos quieren creer.
Y en ese sentido, bueno, las autoridades sanitarias de Nueva Gales del Sur están preocupadas de que la protesta del sábado pudiese convertirse en un evento de contagio masivo, ¿no? Si habían personas infectadas que tal vez no estaban o asintomáticas o no sabían que estaban infectadas por cualquier razón. En ese sentido, ¿cuándo podremos saber si en efecto fue un evento de supercontagio?
En esta semana.
Tan rápido.
Tan rápido. Así es el Delta, desgraciadamente. Y hay mucha gente que, claro, sin querer, está asintomático, o sea, no tiene síntomas, pero es siempre capaz de transmitir. Entonces, si esa persona se encuentra con gente que es mucho más susceptible, gente mayor, gente que está con algún tipo de inmunodepresión, esto tiene el potencial de desparramarse, de expandirse, así como en línea recta para arriba. Entonces, y ese es el problema. Yo te recuerdo que al principio de la pandemia hablábamos exclusivamente de tratar de aplanar la curva. Eso sigue siendo válido, Aplanemos la curva de tal manera que nuestros servicios asistenciales puedan realmente no ser sobrepasados, no tener que llegar al dilema de no tenemos camas UTI, no tenemos respiradores, como ha pasado en tantos países. A nosotros no nos tiene por qué no pasar eso si en un momento dado los servicios están sobrepasados.
Claro. Y en ese sentido, doctora Magali, usted vive en una de las zonas que están bajo confinamiento, una de las zonas graves del brote en estos momentos. No voy a develar dónde para quienes no conocen, pero en Sydney, vamos a decir que en el suroeste de Sydney, y también trabaja en Parramatta, ¿no? Uno de los vecindarios que también ha estado más afectado, que es más multicultural. Usted ha estado también dando muchas charlas en muchos eventos comunitarios, dando mucha información a la comunidad. Desde el gobierno dicen, ¿no?, que las comunidades multiculturales les hace falta información. Desde su punto de vista, como una persona que está trabajando en la primera línea de esta pandemia dentro de nuestra comunidad hispana aquí en Australia y sobre todo en Sydney, en los suburbios más afectados, ¿cuál es la información que hace más falta? ¿Qué es lo que no está llegando?
Yo creo que lo que no está llegando, desgraciadamente, es información a las bases. ¿A qué me refiero con eso? Mucha gente que de nuestra comunidad, gente de la primera generación, es gente que no se informa por los medios habituales. No es gente que escuche el ABC, no es gente que escuche muchas veces los canales normales. Es gente que te escucha a ti. Es gente que escucha el SBS, es gente que escucha los canales latinos que hay ahora, gente que se informa por Facebook. Entonces, yo pienso que hace mucha más falta, Claudiana, este tipo de información. Que tú salieras mañana, tarde y noche, y con gente que tenga, que dé información en forma clara y precisa, información científica, no información personal. Te fijas, no lo que yo creo, sino que lo que está disponible para toda la comunidad científica y que es cosa de retransmitirla nomás.
¿Algún mensaje final?
Por favor, vacúnense. Si queremos volver a ver a los nietos, si queremos volver a viajar, si queremos tener nuestro pase sanitario, si queremos realmente ser libres, vacunémonos, por favor.
Doctora Magali Barrera, médico general, médico de cabecera y de familia de nuestra comunidad hispana aquí en Australia, muchísimas gracias por tu tiempo hoy nuevamente para Radio SBS.
Encantada.
Y si estás interesado en inmunizarte con la vacuna de AstraZeneca, el consejo es que tengas una conversación al respecto con tu médico de cabecera. Te recuerdo que Nueva Gales del Sur está en alerta máxima por el COVID-19, por lo que si vives en la Gran Sydney, incluyendo la costa central, las Montañas Azules, Wollongong y Shell Harbour, debes permanecer en casa a menos que sea absolutamente necesario salir y no debes recibir visitas. Esto incluye a cualquier miembro de la familia que no viva contigo. Y se ha ordenado que las empresas y comercios no esenciales cierren al público y solo pueden operar en línea y vender por medio del método de compra Click and Collect. También existen restricciones para los trabajadores que viven en las áreas del gobierno local de Fairfield, Canterbury, Bankstown, Liverpool, Cumberland y Blacktown. Si vives en una de estas áreas, no puedes salir de tu área de gobierno local para ir a trabajar a menos que seas un trabajador autorizado. Para obtener la información más reciente, visita nsw.gov.au. Y para conocer las medidas de salud y de apoyo actualmente en vigor en respuesta a la pandemia en tu idioma, puedes visitar y revisar constantemente nuestra página sbs.com.au/coronavirus. Y nosotros en SBS Spanish te hemos estado ayudando a conseguir información. Estamos publicando todas las tardes un mini boletín con las actualizaciones del COVID-19 más importantes del día, que podrás encontrar como un artículo en nuestra página web o como video en nuestra página de Facebook, SBS Spanish Australia en Español.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.